En nuestro caso, como docentes de escuelas públicas, accedemos a la titularidad de un cargo según lo enunciado en el estatuto a través de los concursos. Si cumplís con lo solicitado y tu puntaje te permite elegir el cargo, lo podés tomar. En cada una de las modalidades educativas es así. Pero para esta gestión de educación y el gobierno de la ciudad, esto no es así. Vos tenés que ir a trabajar y, bueno, perderás algunos derechos. Nos encontramos otra vez ante una situación crítica al respecto. O sea que el día jueves 28 de octubre, las y los compañeros de media, de educación domiciliaria, de educación hospitalaria, institutos de cultura y programas socioeducativos, han tenido que movilizarse hasta la legislatura porteña para reclamarle nuevamente al gobierno de la ciudad que realice los concursos correspondientes a cada área, ya que es el único medio por el cual podemos lograr cierto nivel de estabilidad y seguridad laboral. Esto nos deja pensando en los cientos de miles de compañeros que transitan las aulas, con mucho más amor por enseñar que estabilidad laboral. Transitamos sus aulas, generamos proyectos, planificamos para los estudiantes, pero no pueden ser titulares en el cargo que ejercen. Quizás hace más de 10 años que están ahí, y las decisiones políticas tomadas y las conveniencias económicas de este plan perverso que hacen llamar Juntos no lo permiten. Esta gestión que abierta y claramente nos manifiesta su intención explícita de recortar derechos laborales como la indemnización, por ejemplo, y que viene haciendo sistemáticamente con la educación pública, sin descanso, recortes, ellos que apoyan al sector empresarial y lo representan, ellos que no defienden el bolsillo de los y las trabajadoras, porque hubo que escracharlos para que dieran quórum al tratamiento de la ley de etiquetado frontal. Ellos que estratégicamente vienen bajando el presupuesto educativo año tras año. Ellos que rompen hasta 3 veces la misma vereda y no arreglan ni crean escuelas. Y bueno, los hospitales ni hablar. Ellos que generan, de generar empleo cuando generaron más pobres que la pandemia. Ellos que critican cualquier medida que pueda paliar el hambre a nuestros pibes y sus familias o a los ancianos. Ellos que precarizan, que mienten y fugan. Son los mismos que no dejan que se realicen los actos públicos y que podamos titularizar en un cargo laboral con todas las de la ley. A principio uno creía que eran ignorantes, pero tras 14 años de macrismo, podemos decir claramente que su plan es este. Estos son ellos. Este es el futuro. Bastante triste para la educación argentina. Pero seguimos aquí, plantando semillas que brotarán llenos de ternura y del amor que le ponemos a cada paso. Titularización ya.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte. Deliciosa. Tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te arques y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te arques y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina. Tocarte, 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 tocarte.
Vámonos, Víctor.
El programa de radio que disputa el relato hegemónico.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Certezas de a Pie, este programa número 26, 4 años de emisiones, en donde la voz de las maestras del Distrito 11 y del Octavo están acá, empoderadas con la realidad cotidiana, ese paso que firmemente vamos transitando por las escuelas con todas las problemáticas, y así construyendo este espacio en donde los vínculos los venimos construyendo y sosteniendo, consideramos que estamos listos para empezar este nuevo lunes con un montón de cosas y con las noticias que consideramos nosotros relevantes para comunicarles a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Y para eso quiero saludar a mi super compañera Natalia Militi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañera? Buen lunes.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos. Después de un fin de semana de pileta, le metí una pileta este fin de semana. Estuve así descansando, tratando de bajar un poco, a ver si llego al 22 de diciembre más o menos entera.
Aparte, y acá con estamos. El clima de la semana pasada.
Claro, aparte un clima hermoso esa semana pasada, no me desmayé en la noche porque, no sé, tuve un angelito ahí dando vuelta. Bueno, bien, bien, por suerte acá andamos. Le doy la bienvenida acá a nuestra querida María de Valponce. ¿Cómo dice que le va?
¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Hoy un poco más fresco, pero yo ya me había entusiasmado, ¿eh? No hice pileta, pero a mí me gusta más el calor. Y me parecía como raro para octubre, para fines de octubre tanto. Pero bueno, volvió la discreción en el clima y probablemente vayamos increyendo como se espera. Pero bueno, me he enterado por gente que conozco de Europa que sí pasan de estas cosas con el clima, que se inundó Barcelona y qué sé yo. Bueno, a nosotros nos tocó un clima bastante cálido la semana pasada, qué sé yo, bueno.
Vamos a tener ella como conoce Europa también, mírale.
Tengo gente por allá. ¿Cómo le va a la señorita Celeste?
Muy bien, compas, ¿cómo andan, chicos y chicas? Muy viajada la Eva, parece, chicos.
Yo soy team, nomás.
Yo soy team invierno.
Vamos,
sí. Morir team invierno, wow. Va a marcar una grieta dentro de Certezas, claramente. Bueno, ya veremos cómo resolvemos. Pero bien, esta semana, pegajosa la semana pasada, ¿eh, chicos? Sin miles, sin manguerés.
Tremendo.
No, pero pará. Escúchame, ¿cómo tiene invierno? Invierno no sé si da, no hay pileta en invierno, hace frío.
No, ¿sí? No importa.
Ay, por favor.
Abrígate.
No puedes comer fruta, no puedes comer papaya.
Algunos fans del invierno dirían, en invierno te abrigas, en verano ¿qué te sacas?
Literal.
Exactamente.
Irrefutable.
Es el relato. Nosotros construimos el relato del team invierno, no es así nomás. este, vemos como una construcción.
Es muy complejo el verano.
No te tenés que sacar la ropa, no tenés que estar
todo el día. Es muy complejo estar en el aula. Es muy
Esta semana que pasó nos enteramos de algunas conducciones que le reclamaron a las docentes que no podían ir en shortcito, en algunas.
Por ejemplo, ¿te das cuenta? Muy mal.
Complicado.
¿Ves? El verano atrasa. Esto en invierno no pasó.
Estos problemas no se dan en el invierno.
Pero entonces a nuestro compañero. Mala. Sin quien no seríamos nadie. Adrián.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto no podría ser posible sin Adrián.
No, la verdad que una emoción estar de vuelta en este programa. Yo quiero decirles, yo soy team invierno, a muerte el invierno, el frío. Y sí, la verdad es que no hay, es irrefutable lo que dijo Eva, es verdad, es así. Uno cuando hace calor ya llega un punto en el que ya no sabe qué hacer y sigue teniendo calor. En cambio, cuando hace frío, te abrigas y a la mierda. Y además, también, más cosas. Te voy a decir más cosas a favor del invierno. La ropa es más linda. Uno puede andar usando tapados, camperas largas. Son muy lindas y hacen que uno se vea mejor también.
Perdón, y el que tiene compañera, compañero, gato, perro, vení, acércate.
Mi compañero Maní, que está acá, bueno, la gente no lo ve, porque esto es radio, pero Maní, mi gato Maní, está acá subido arriba de la mesa, y lo pueden ver en cámara en este momento, los pocos privilegiados que pueden ver esto.
Contemos que es bien peludo, por cierto.
Sí. Tiene mucho pelo, pierde mucho pelo también. Es
yo como tercera posición, digo, nada, y creyente.
¿Cómo tercera posición? ¿No eras del team verano conmigo? Pero...
Sí, pero pará, Eva, pará que estoy sumando data. Como tercera posición, yo creo que en un país desarrollista y quiero plantear acá que el aire acondicionado tiene que ser un derecho humano.
No. Perdón, pero primero, los países del primer mundo,
hablamos en serio. El calor va a seguir existiendo, nos guste o no nos guste, esto sí va a suceder. El derecho humano al aire acondicionado tiene que irlo, va.
Está bien. A mí me hace mal el aire acondicionado, por un lado. Por otro lado, decime un país del primer mundo, un país desarrollado, un país que tenga todas las necesidades cubiertas, que sea tropical y que haya calor.
China.
No, por favor.
Cri, cri.
Bueno, no me corras por izquierda, escúchame. Bueno, estás escuchando Certezas a Pie, esta es nuestra presentación. Venimos de trabajar y la verdad que lo necesitamos bajar un poquito y la verdad que tampoco nos vemos tanto, así que es el momento en que nos encontramos, así que nos están fumando nosotros. Y bueno, el team verano y team invierno generó la grieta en este programa. Pero bueno, le vamos a contar un poquito, nos vamos a poner serio en qué venimos y qué pensamos para este programa. Más que nada, bueno, vamos a tratar de transitar dos situaciones. Una, primero, bueno, toda la problemática que estuvimos escuchando en la editorial que a cargo de Celeste, en donde exigimos la titularización de los secundarios ya, de los compañeros que trabajan en nivel medio, y para eso vamos a entrevistar a un compañero, el compañero Parra, de la Secretaría de Media del Sindicato de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Educación. Además, como habíamos prometido la semana anterior, vamos a hablar con Maitel Cañicul, que es comunicadora mapuche, sobre la estigmatización que está sufriendo actualmente el pueblo mapuche y vamos a charlar un poco más sobre las luchas en su territorio. Así que estamos en esa sintonía, esperemos que estén acá escuchándonos, recibimos los mensajes y bueno, y ahora se van a quedar un ratito con un tema musical pensado, diseñado y reflexionado por nuestro productor ejecutivo en Obras Plásticas, Adrián Kaplanke.
Obras plásticas que bueno, no sería el caso de las canciones, ¿no? Que son obras musicales.
No, pero...
¿Qué?
No, pero digamos, o sea, es toda una composición musical que tiene una manifestación en lo plástico de las subjetividades que
escuchan. Bueno, vamos a pasar ahora, escuchamos primero, después de la editorial de Celeste, escuchábamos a Zetangana y a Drexler haciendo un tema nuevo que se llama Tocarte, y ahora vamos con David Lebón y Conociendo Rusia, Tiempos sin Sueños.
miedo. Vi el amanecer y lo negro de nuestro pensar. No, no quiero celos, nena, ni cosas que te hagan mal. La pasión, un amor, ¿y qué hay de nuevo? Confusión, ilusión, ya caíste del cielo. No hay cielo arriba, todo eso está en tu corazón. No pierdas tiempo, soltate pronto del dolor. Viene el sol, mi barco sube ya sus velas. Y al partir, me acuerdo de los viejos tiempos.
Certezas de a pie. Sección cultural.
Bueno, seguimos en Certezas de a pie y en este contexto, bueno, habíamos prometido de tratar de poder llegar a una compañera, algún compañero que esté sufriendo hoy esta avanzada mediática de la derecha contra uno de los pueblos de nuestros territorios, un pueblo hermano, el pueblo mapuche. Y nosotros el año pasado conocimos a Vanina Heredia, maestra de plástica de la escuela número 359 de Gustavo Roldán, que había armado con sus estudiantes en plena pandemia un dispositivo radial para que se puedan acercar y sigan enseñando y aprendiendo en su territorio. Y quería, nada, saludarla a Vanina. ¿Cómo andas, Vanina? ¿Bien? Bueno, no se puede escuchar, Vani. Voy a presentar Vanina nos le contamos lo que queríamos charlar en el programa de hoy y nos acercó al el contacto de la compañera Maiten Canicul. Y quería saludarte y si podés presentarte, por favor. ¿Qué tal? Bienvenida a Certezas de a pie.
Mamari compuche al cutulu feitachis mumu. Mamari compu al cutufe. Incheta maiten cañicul quilaleo piñen. Fachantu junín de los Andes mulen. Guarilla mulen. Conculen, Trafculen, Troquinche. Buenas tardes, mi nombre es Maiten Cañicul, soy parte del colectivo Mapuche Trafculein, por quien conocimos a la compañera docente ahí en la escuela. Trafculein es un colectivo mapuche que trabaja en Junín y San Martín de los Andes, y particularmente, aparte de ser parte de ese colectivo, soy comunicadora mapuche desde hace muchísimos años, desde los 13, 14 años más o menos, también hago radio, así que contenta de participar en un espacio radial que es, bueno, de los universos que más me gustan dentro de la comunicación. Y estoy, les decía, al sur de la provincia de Neuquén, específicamente hoy en Junín de los Andes, para conversar con ustedes y compartirles también cómo estamos viviendo por esta parte del territorio ancestral mapuche, lo que se está viviendo y lo que por ahí lamentablemente solo llega a los lugares donde ustedes viven por los medios de comunicación que no son los nuestros, ¿no?
Bueno, Maiten, lo primero, si querés contar un poquito del contexto, porque capaz que es cierto que más allá de que nos vamos informando, ¿no? Como vos decías recién, la información que nos llega está mediatizada por un montón de intereses que corresponden, digamos, a los que manejan generalmente los medios de comunicación, así que queríamos saber de sus protagonistas, de los protagonistas del territorio, cómo fue sucediendo la situación, cómo se fue dando, y bueno, y metiéndonos un poco en la lucha que están llevando adelante hoy.
Así es. Primero me gustaría contarles que el pueblo Nación Mapuche es un pueblo preexistente al Estado argentino y al Estado chileno. La realidad de nuestro pueblo es que es un pueblo que se movía por el extenso territorio que nosotros denominamos Hualmapu, que es nuestro territorio ancestral, y que va desde las costas del Océano Pacífico a las costas del Océano Atlántico, y desde lo que hoy se conoce en Argentina como sur de Córdoba, sur de provincias como San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires entera, Río Negro, Neuquén, y Chubut. Como para que sea una noción de la extensión territorial que tenía el Hualmapu cuando llega lo que denominaron algunos la conquista de América y lo que después se tradujo específicamente a nuestro territorio como la campaña al desierto, ¿no? Esos son los nombres que conocemos, digo, quienes están escuchando la radio van a poder identificar, si les digo eso, que es lo que hemos aprendido durante muchísimos años. Entonces, todo eso nosotros reivindicamos como nuestro territorio ancestral, ¿no? Eso es lo que nosotros habitábamos antes de ese proceso que buscó someter a nuestro pueblo. Actualmente, las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut son las provincias con mayor presencia mapuche, presencia pública, digamos, ¿no? Digo, existen aquí comunidades mapuches, organizaciones mapuches. Si yo les preguntara, quizás en Buenos Aires, mucha gente no tiene idea que está sobre territorio ancestral mapuche, y es algo que a mí siempre me gusta puntualizar, como porque muchas veces se remite lo mapuche solo al sur, y la realidad es que no, al sur quedamos después de que redujeron nuestro territorio. Entonces digo, la provincia de Neuquén, Río Negro y de Chubut son las provincias en donde siempre que se habla del pueblo mapuche se termina puntualizando en estas provincias. La desaparición forzada de Santiago Maldonado puso el foco mediático en la provincia de Chubut, específicamente en las comunidades en resistencia al departamento de Cuyamen, ¿no? Que es una de las tantas reivindicaciones territoriales que hace nuestro pueblo. Es importante entender que cada provincia tiene políticas distintas, ¿no? La provincia de Chubut tiene políticas que no son iguales a las políticas de la provincia de Río Negro y tampoco son iguales a la provincia de Neuquén. En las tres provincias hay organizaciones mapuches que también son distintas, ¿no? Digo esto para entender porque también muchas veces se piensa que, bueno, cuando desapareció Santiago, sin ir más lejos, a mí me llamaban de muchísimos medios de comunicación y la pregunta era como, bueno, ¿cómo están? Y yo estoy al sur de Neuquén y la verdad es que Cuyamen me queda bastante lejos, ¿no? Casi como ir a, no sé, a La Pampa o Buenos Aires, para ponerles un ejemplo, ¿no? Sin embargo, el hecho de que en mi caso trabajo haciendo comunicación y soy comunicadora mapuche permite que uno tenga la información actualizada de los territorios. Hoy otra vez somos como foco en la en la noticia mediática o la en algunos canales puntualmente de televisión, por algunos periodistas puntuales también, por la lucha que se está dando en la comunidad Kemkentreu. El Lof Kemkentreu está en la provincia de Río Negro, entre Bolsón y Trevelin, y lo que sucede allí es que actualmente hay un acampe, ¿no?, en ese lugar, que ha sido sitiado por la policía de la provincia de Río Negro, y que además la gobernadora Arabella Carreras, gobernadora de la provincia de Río Negro, mandó a pedir fuerzas federales, es decir, a la gendarmería, para reforzar ese cordón policial. Si ustedes ven las fotos, que pueden encontrarlas, hay muchísimos medios cubriendo, que sobre todo se pueden ver en redes sociales, la proporción o la cantidad de policías que hay en relación a la cantidad de personas que se encuentran en el acampe es bastante desigual. Pero por el otro lado, digo, la comunidad de Kemkentreu hace una reivindicación de un territorio que hoy está siendo usurpado por la familia Rocco, familia que es conocida en ese territorio por acceder fraudulentamente a tierras que luego las utiliza para el monocultivo de pino. El monocultivo de pino que se usa, entre otras cosas, pero específicamente, según lo que viene denunciando la comunidad, para el negocio del papel, ¿no? Y ahí es donde los medios y todas sus empresas mediáticas entran también en este juego, ¿no? Entonces, por eso determinados medios quieren mostrar la resistencia de la Lof Kemkentreu, como lo titularon en un montón de lugares, la toma más peligrosa del sur del país, cuando en realidad eso no es acorde a la realidad, y por el otro lado no es la única reivindicación territorial. En estos momentos, en la provincia de Chubut, por ejemplo, se está llevando adelante un juicio a una Lamien que viene siendo bastante difundido por el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y que tiene que ver también con una lucha de una Lamien a la que quieren desalojar de la LOF, Catrimán Colihueque, una Lamien de 80 años. Nosotros aquí en la provincia de Neuquén venimos con un contexto también de lucha en la Lof Futatrayén y otras Lofche que están en la zona que se conoce en el país como Vaca Muerta. Entonces, si tuviera que contextualizarles, les podría decir que tanto en Neuquén como en Río Negro y en Chubut hay procesos de reivindicación territoriales que se están llevando adelante, hay judicialización y persecución judicial desde siempre, básicamente, y hay un contexto también de debate público, político, que es la prórroga de la ley 26.160, que es la ley de relevamiento territorial, que tuvo una aprobación en la Cámara de Senadores y que ahora entró en la Cámara de Diputados. O sea que hay muchísimas cosas en juego, y como les decía, bueno, no todo está en Kemkentreu, que es como lo muestran los medios hegemónicos, sino que, bueno, el pueblo mapuche está dando un montón de luchas a lo largo del territorio, y hoy, por ejemplo, en la localidad de Esquel, en la ciudad de Esquel, seguimos hablando de la provincia de Río Negro, creo que es, se tomaron oficinas públicas para justamente mostrar en apoyo al juicio que se está haciendo leal a papá y que quieren desalojar, el acompañamiento a la Lof Kemkentreu, y evidenciar también el lugar de las instituciones públicas del Estado para favorecer los negocios de unos pocos.
Maiten, primero agradecerte la comunicación, que me parece importantísimo tener la voz más que autorizada del pueblo mapuche, que como bien dijiste vos al principio, es un pueblo que es muy grande y que necesita visibilizar justamente las luchas que vienen dando. Lamento mucho que esta familia Rocco crea que tiene la vaca atada y que pueda utilizar sus herramientas como para de medios de comunicación y su poder que tienen para sacarlos de esas tierras, ¿no? Pero la pregunta en sí mismo por ahí es qué plan, no sé si llamarlo plan de lucha, pero por lo menos cómo ustedes están avanzando frente a este avance que tienen tan fuerte de estos poderes hegemónicos de medios de comunicación. ¿Cuál es la organización que se están dando? ¿Si hay alguna forma de organización? ¿O cómo lo están pensando? ¿Si fueron a organismos internacionales? ¿Qué estrategias están dando frente a esto, no?
Formas de organización y organizaciones hay un montón. Por eso a mí me gusta siempre compartir lo amplio que es el Walmapu para que se entienda por qué hay tantas organizaciones. Y ahí también quiero poner como en debate algo que siempre, o que vengo notando en las entrevistas que me vienen haciendo en relación a este tema, ¿no? Siempre se piensa una forma de organización vertical, como casi una única cabeza o una comisión específica que represente a un conjunto. Y a mí me gustaría contarles que en el caso de los pueblos originarios, pero específicamente en el caso del pueblo mapuche, bueno, en las provincias de Neuquén, de Río Negro y de Chubut, hay distintas organizaciones. Yo les decía, por ejemplo, el juicio de la LOF Catrimán, lo vienen acompañando las mujeres indígenas por el buen vivir. En el caso de la LOF Kenkentreu, viene la LOF como comunidad posicionándose a través de comunicados públicos, además de el acompañamiento que se viene haciendo en red con otras organizaciones sociales cercanas a ese lugar. A nivel de Río Negro existe la coordinadora del Parlamento Mapuche, que es quien viene también haciendo una vocería, y de hecho hace estas últimas dos semanas el huerquén de esa organización estuvo en varios canales también dando entrevistas. Aquí en Neuquén existe la Confederación Mapuche de Neuquén, que es una de las organizaciones que nuclea a las comunidades de la provincia, y siempre hay articulaciones entre esas organizaciones. Como pueblo y como integrante y como parte de un pueblo que está vivo, digo, venimos apelando a poder dar nuestra palabra en todos los lugares donde nos inviten. Hay un crecimiento muy fuerte en los últimos años de la reivindicación de nuestra identidad aún en la urbanidad, y por eso también, y de hecho de ahí viene también el contacto que me permite y estar acá, hay un fuerte trabajo o un fuerte planteo de nuestras organizaciones y espacios colectivos hacia las instituciones educativas, ¿no? Por considerarlas también responsables de, durante muchísimos años, generar un escenario en donde lo que quedaba para nuestras niñeces es la negación, ¿no?
Yo creo que en ese sentido, disculpa que te interrumpa, Maitén, pero me parece que esto que traes vos me parece muy interesante tomarlo, porque justamente la Ley Nacional de Educación tuvo que ver muchísimo con esta reivindicación de los pueblos originarios, de pensarnos no solamente como inmigrantes de Europa, sino también entender que nuestro territorio, nuestras tierras, tienen mucho más que inmigrantes, y que realmente acá se está haciendo muchísimo para que, por ejemplo, se pueda poner como segunda lengua de las comunidades originarias, que me parece importantísimo. Y además, en esto de que vos hablabas por ahí de la verticalidad, no fue la intención en ningún momento pensarlo desde la vertical, sino al contrario, sino pensar formas de organizaciones y de entenderlo un poco o más, porque como
de
bien
decís, horizontales, entre
claro, como bien decís, estamos muy alejados de esa realidad. Entonces realmente queríamos entenderlo un poco más y ver cómo ustedes también están organizándose, más allá si es vertical, horizontal o como lo quieran plantear. Me parece que en ese sentido está bueno que podamos darlo a conocer, que es lo que vos nos traes hoy, que me parece un gran trabajo de redes y de actividad para poder avanzar en esta reivindicación, ¿no?
Y de plantearles que tienen acá otro espacio para poder comunicar, porque nosotros también nos sentimos tan alejados y tan alejadas, digamos, de la realidad de ustedes, y es cierto que vemos los medios con todo su filtro, con todo el recorte que hacen de las situaciones. Tenemos como un ejercicio de intentar leer entre líneas, pero bueno, si el medio comunica desde ese punto de vista, a nosotros nos resulta como medio imposible. Por eso pensar en generar el contacto con vos o con alguien más de la comunidad que pueda contarnos esto que no nos llega, y sobre todo eso, generar este espacio donde puedan contarlo. La realidad nuestra acá nos pasa también que nos pasa por ahí esto de dentro de la ciudad hay diferentes problemáticas, y a pesar de que por ahí podría ser una región no tan grande, como os explicabas, no es la misma problemática según cada lugar, como si hay una reivindicación en una región que tiene que ver con el desalojo de una integrante de la comunidad, en otro lugar es reivindicar que no se haga ese uso para generar solo capital a través de esto de la producción de pinos. Son innumerables los frentes que tienen que ustedes asumir y seguramente es como siempre al pie, pero bueno, nada, estuvimos tratando de buscar ese otro canal para llegar a los protagonistas y las protagonistas.
Sí, hay cosas igual que está bueno, digo, yo lo entiendo y por eso a veces prefiero extender la explicación que hablar específicamente de situaciones puntuales, ¿no? Porque son debates que tienen muchísima historia y hay como lógicas igual similares que se aplican en todas las provincias del sur, que tienen que ver con la estigmatización, con la criminalización de las luchas y también, por qué no decirlo, con una búsqueda de por parte de los estados de militarizar de cierta forma los conflictos. Y eso es lo que a mí me parece más grave en este contexto y que se viene viendo ya desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, después la misma provincia donde hoy está Kenquentreu, la provincia de Río Negro, fusiló por la espalda a Lamián Rafael Nahuel sin mediar palabra. Y entonces de esos hechos se ha construido esto que venimos denunciando las organizaciones y el pueblo mapuche en general, que es la búsqueda de un enemigo interno, ¿no? Y se juega con el desconocimiento de la sociedad en un montón de cosas. O sea, por un lado esto, ya desconocer cuál es el territorio que nosotros reivindicamos. Por otro lado, el desconocimiento en relación a los derechos existentes para nuestras naciones, como lo son el artículo de la Constitución Nacional, en el caso de Neuquén hay un artículo específico en la Constitución de esta provincia, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y cómo eso debería aplicarse, es decir, todo lo que hay ganado en derechos internacionales, ¿no? Entonces, es tanto el tiempo que llevamos tratando de debatir ciertas cosas que, bueno, nos encuentran estos escenarios también que están armados por los poderes y que, nada, nos dejan también como teniendo que hablar o generan eso, que tengamos que hablar de situaciones conflictivas y no podamos dar cuenta del debate histórico que hay en Argentina por parte de las naciones preexistentes, a que se reconozca que Argentina tiene más de 30 naciones, por ende hay más de 30 idiomas, 30 formas de ver el mundo, y un montón de otras cosas que vienen discutiéndose hace años. Pero en relación específicamente a Kenquentreu, bueno, esta cuestión también de vincular todo, en este caso a la Lamián Romina Jones, que viene siendo la vocera que ha estado ahí, porque la vinculan de manera directa a Facundo Jones Walla, que fue también muy conocido, sobre todo luego de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tiene que ver también como, bueno, buscan puntualizar en una persona para no tener que hablar de la lucha histórica que viene dando un pueblo. La provincia en la que yo vivo, que es la provincia de Neuquén, tuvo en la década de los 90 una recuperación territorial histórica, que es la reivindicación y la recuperación de los territorios de Pulmarí. Nadie, no había redes sociales, ¿no? Entonces nadie se enteró, excepto los que vivían por esta zona. Entonces hay como tanto para contar que a veces, bueno, la coyuntura nos lleva puesto un poco, nos lleva puestas también a quienes tenemos que reportar desde los territorios en relación a lo que viene sucediendo. Para mí es importante este espacio y todos los espacios que puedan difundir lo que viene sucediendo, porque es grave, o sea, es una situación de mucha gravedad. Pensar que hay un acampe que es pacífico, que está siendo enfrentado con las fuerzas represivas de la provincia, más las fuerzas federales, digo, es un montón para una situación que tendría un montón de vías posibles de salida, ¿no? Y el hecho de la prórroga otra vez de la ley 26.160, uno de los puntos más importantes de esa ley es que prohíbe los desalojos forzados. Esta es la tercera vez que se prorroga esa ley. Y provincias como la provincia de Neuquén fueron las últimas provincias en firmar los convenios para aplicar ese relevamiento. Entonces, hay un montón de situaciones que también se podrían evitar si se aplicaran efectivamente las leyes y las normas que se fueron consiguiendo durante estos años. Pero bueno, por eso estos días también, esos informes y toda esa cosa mediática que se armó en torno a una reivindicación de las muchas que están habiendo en estos momentos en el sur, nos parece que también es tendenciosa, porque bueno, se hace en el escenario en el que se está discutiendo la tercera prórroga de una ley que nos costó muchísimos años y que además evidencia, porque cuando relevamos los territorios que ocupan las comunidades, se termina evidenciando que los estancieros no tienen papeles, ¿no? Entre un montón de otras cosas, cómo fueron corriendo los alambres consecutivamente año tras año. Bueno, todas esas cosas son las que permiten el relevamiento territorial en nuestros territorios o en los lugares donde quedamos reducidos, y eso es algo que los poderes tienen miedo también. Una última cosita.
Dale.
No sé si tenían más preguntas, pero digo, hace poco me preguntaban en estos días en las entrevistas que me vienen haciendo cuál es la salida, ¿no? O qué debería hacer el Estado, me preguntaban ayer o antes de ayer, y yo decía que a veces es tan difícil pensar salidas posibles cuando siempre los pueblos indígenas, pero específicamente el pueblo mapuche, tiene que pensar en proponer con una bota sobre la cabeza. Es muy difícil pensar en proponer. Hay un montón de propuestas históricas hechas, hay un montón de cosas que deberían aplicarse y no se hacen. Entonces es una situación preocupante, porque más allá de que yo viva en Neuquén y que en Quemtrego esté en Río Negro, nos sentimos hermanados. O sea, hay una identidad colectiva, que es la identidad del pueblo nación mapuche, que es lo que hace también que nuestra lucha haya resistido tantos años, ¿no? Entonces, a mí me preocupa de verdad ese escenario de militarización que se va generando, por un lado, y por el otro lado, esa escalada de violencia mediática que hoy se ve en los medios nacionales, pero que aquí en las regiones, como en la región del sur, cada cierto tiempo vuelve, ¿no? Cada 2 o 3 años siempre aparece algo que tiene al mapuche y algún calificativo despectivo como protagonista. Entonces es una violencia sistemática. Yo he crecido padeciendo esa violencia, por ejemplo, y no soy tan grande.
Y tratando de cerrar un poco, porque los tiempos nos corren, saludándote, agradeciéndote mucho, la verdad que lo específico y lo armado de la comunicación que tenés ahí para compartir. También esto, ¿no?, de revalorizar el trabajo que estamos haciendo con Vanina en conocernos, simplemente eso, ¿no?, en el marco de conocernos con los estudiantes que también están en la escuela Gustavo Roldán, con mis estudiantes, y me parece que eso también es un camino que va en paralelo para poder construir estas herramientas en donde la estigmatización como política estratégica para seguir enriqueciéndose de un sector, nosotros podamos ir construyendo herramientas a mediano y largo plazo, que es esto, acercar a nuestras nuevas generaciones a cómo vivimos todos y todas en nuestro país. Quería, Vani, no sé si podía despedirte nada más para decirte chau, porque te extraño un montón, y nada más, no sé si escucha tu voz. Casi.
Un buen intento, no. Pero no se pudo.
No se pudo.
Ahí está. No.
Ahí está. Bueno, Vani, te mando un beso grande. Maitén, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir
con muchas gracias.
Y comunicándonos.
Sí. Y gracias, bueno, Maitén, porque también me parece que nos planteas otra herramienta de análisis, que es tener en cuenta que como para que este mecanismo que tienen los sectores de poder de crear un conflicto para tapar algo más importante que se está reivindicando, tenemos que tenerlo en cuenta. Y nada, por favor, seguir en contacto con vos para abrir el micrófono para que tengan otro espacio donde poner su voz y donde nosotros podamos también referenciarnos con la palabra y la realidad, digamos, que ustedes viven sin que nos lo mediatice los intereses económicos de ciertos sectores.
Sí, la agradecida soy yo, Peumangele Kume Antunia Imun, Compu, al Cutufe, a quienes están escuchando, que tengan una linda tarde. Y sí, hay que seguir en contacto, tejer redes. Yo creo que podemos transformar todavía un montón de cosas. Estamos a tiempo de hacerlo. De hecho, de las grandes consignas del pueblo mapuche es que el territorio tiene que sobrevivir a lo que está padeciendo para la vida de todos los pueblos, ¿no? Y bueno, pero nunca llegamos a hablar de eso porque siempre estamos teniendo que salir a decir que no somos tal cosa o que proponemos tal cosa. Así que la agradecida soy yo en este caso, un saludo grande y ojalá nos podamos seguir enredando en la comunicación también, Peucayán.
Sigamos enredándonos entonces. Gracias.
Se pone la tarde después de quemar el colchón, pizza en la habitación. ¿Qué importa que escuchen mi felicidad? La la la, I love you. Oh my God, Jesus Christ. Qué buena lengua tienes, voulez-vous coucher avec moi? Bueno, revolcarnos en el día de la mamá. I love you. I love you. Como semilla que cante el cielo, placer Hollywood. Me tiemblan las piernas, tomemos la siesta. Qué bien que encajamos, voulez-vous coucher avec moi. Qué bueno revolcarnos en el día.
Certezas de a pie. 5 temporadas con la voz empoderada de los docentes.
Muy bien, seguimos en Certezas de a pie. 5 temporadas empoderando la voz de los docentes. Mamita querida, ¿eh? Yo quiero llegar a las 10. Quiero llegar a las 10 Yo digo posta. Yo quiero 10 temporadas.
¿No será medio largo?
No, bueno, chiquis, no sé. Vamos cambiándonos entre nosotros. No sé, yo empezaría cambiando el que pone el sonido.
Están pero
no
para agarrar un patatús. Un patatús. Un patatús. Bueno, ahí está nuestro querido y amigazo Marcelo Parra, compañero secretario de justamente el nivel secundario de la UTE. Y para no hacerlo muy extenso, porque sé que está ocupado y además nos corren los tiempos en nuestra maravillosa radio, quería que nos cuente un poquito qué está pasando en el nivel y qué acciones están llevando adelante, contándonos un poquito sobre la historia del nivel y cómo sucede o ha sucedido a lo largo de estos años con los concursos que ha pasado, ¿no? Hola, Parra, ¿cómo estás, Marcelo?
Hola, hola, compañera, compañeros, ¿cómo están? Gracias. Hola, gracias por la invitación. Ustedes saben que me encanta estar en el programa.
Sí, sí. Ya sos un gran compañero del programa, así que por eso te insistimos siempre para que vengas.
Claro. Bueno,
contanos un poquito la historia esto del tema de los cargos. ¿Qué pasa con secundaria que no titularizan? ¿Qué es lo que viene pasando?
Mira, lo que viene pasando hace 10 años. No es una historia nueva. Hace 10 años, en el 2012, cuando perdemos las juntas en esa disputa por nuestra participación en el cogobierno del sistema a través de las juntas, cuando la perdimos, parte de los argumentos era los retrasos en los concursos, en los listados. Bueno, el compromiso en ese momento del gobierno, el PRO me parece que era solo PRO en ese momento, era que a partir del 2012 estaba todo resuelto y llegamos a finales del 2021, casi 10 años, y no está nada resuelto. 10 años sin concursos, de no aplicación del estatuto, de no cumplimiento de la ley, que es nuestro estatuto, en realidad de incumplimiento de la ley, generando una situación de injusticia tremenda entre las compañeras y compañeros, impidiéndole la carrera docente, impidiéndole algunos otros derechos que se tienen siendo titular. Y en este contexto, el gobierno inicia unilateralmente el proceso de regularización del nivel secundario, para esa normalización del nivel. Nos convocan a 3 sindicatos primero, ahí hubo muchos dimes y diretes, hubo, qué sé yo, fake news, llamémosla como querramos, pero bueno, información cruzada, falsa información, intentando desprestigiar muchas veces al espacio de negociación que nosotros estábamos llevando con de la manera más responsable que podíamos, atendiendo las necesidades de las compañeras y los compañeros en el marco de esta regularización del sistema. Hubo una presentación de una primera acta, totalmente insuficiente. Nosotros ahí la peleamos todo lo que pudimos, logramos incorporar unas cuantas cosas. De todas maneras, el acta no recoge lo fundamental que es para nosotros, que es no andar con medias tintas al momento de hablar de la estabilidad y de la titularización. Uno, si quisiera leer con buena intención, podría leer entre líneas que la estabilidad definitiva podría intuirse que es una titularización, pero bueno, las buenas intenciones no son parte de la idiosincrasia de este gobierno, así que genera una gran desconfianza.
Más o menos, ¿cuántos docentes están involucrados en este concurso? Mira,
yo la verdad que no tengo un número, pero así a grosso modo, por lo que pudimos ir viendo, yo creo que hay más de 25.000 compañeros, porque claro, es el 70% de todo el nivel secundario, y el nivel secundario es prácticamente la mitad del sistema educativo de la ciudad en cuanto a cantidad de docentes. Así que yo creo que son entre 20, pongamos un número de 25.000, miles de horas, además de personas son miles de horas, qué sé yo, es una cosa, nada, casi que no inconmensurable. Así que bueno, hicimos la semana pasada, venimos de plenario en plenario discutiendo los borradores de las actas. En todos los plenarios surge esta situación, ¿no? La poca confianza que genera este gobierno, más allá de las palabras que puedan escribir, la desconfianza que genera este gobierno. Hicimos una convocatoria en el último plenario, surgió de ir a la legislatura, así que como el proceso de normalización está en marcha, el gobierno decidió ya iniciar por los cargos de base de las escuelas medias, por lo menos es lo que se insinúa, ya que hicieron una exhibición del listado para ese ingreso, así que vamos a ver en qué termina todavía, ¿no? Porque no lo pudieron hacer en 10 años, no sé si van a ser capaces de resolverlo ahora, sí, de buenas a primeras. Así que bueno, estamos en esta etapa. El tema de la titularización de la estabilidad para nosotros no es nuevo. Digo, ahora se puso muy sobre el tapete, pero no es nuevo. Nosotros ya tenemos dos proyectos presentados. El último que lo elaboramos en el 2019 en el despacho de María Rosa Muñoz, que pretendíamos algo más que una titularización, pretendíamos una reformulación del ingreso a la docencia de secundario. El puesto de trabajo de secundario es un puesto muy particular, no se da a través de una toma de un cargo, sino que se va construyendo. Un día tomás 3 horas, otro día tomás 5, un día tuviste suerte y tomaste un TP4 de 12 horas. Entonces, el docente lo va construyendo en el tiempo y nosotros queríamos darle un valor a ese proceso de construcción y respetar ese proceso. Y nuestro proyecto lo que planteaba era que superaba cierto periodo de tiempo después de haberlo tomado en un acto público y teniendo, bueno, algunos requisitos, qué sé yo, los conceptos, que, bueno, una cantidad de cosas que además nos parecía interesante también la permanencia en ese puesto de trabajo porque te permitía vincularte con la institución, vincularte con la comunidad educativa y después de esa vinculación, para un lado o para el otro, decidir si te quedas o te vas. Así que nos parecía que era interesante también ese aspecto del proyecto. Eso no caminó, pero bueno, entonces estamos en la pelea ahora con la legislatura, que es el lugar a donde tenemos que ir a resolver este tema, que es una ley.
Perdón, compa, yo tengo una consulta. ¿Cuál es la respuesta que les dan, si les dieran, ¿no? Obviamente, yo estoy presuponiendo que si uno plantea un proyecto o plantea una determinada idea, tiene que haber una devolución. Pero bueno, estamos hablando de esta gente que no...
No, directamente ellos tienen la mayoría para poder definir si se trata un proyecto o no se trata, directamente no lo consideran, tiene estado parlamentario todavía, pero no lo consideraron, no se discutió, deberían haberlo discutido.
¿Otro proyecto o esto esta nueva forma que plantean de titularización es así unilateral desde el ministerio?
No, el ministerio lo que plantea es los concursos. Entonces, digamos, quiere regularizar aplicando la norma, aplicando el estatuto, que es hacer los concursos tal cual se hacen en todas las áreas. Acá la diferencia sustancial es que hace 10 años que no hay concurso. Entonces, empezar un concurso requiere revisar toda esa situación. Claro. Revisar esa situación es... respetar estos 10 años, a nosotros nos parece que respetar estos 10 años de trabajo de las compañeras y compañeros exige, en términos de que si esto avanza del formato que el gobierno pretende, que es con los concursos, que lo pretendía hacer con vacantes 2019, 2020, 2020, 2021, esa fue la primera pelea, nosotros logramos correr las vacantes a las del 2020 y 2021, marzo, abril 2020, marzo 2021, que es el periodo más chico que podemos y exclusivo que se puede hacer para este año de concurso, todo lo demás debe quedar excluido y en términos que si siguen los concursos hay que regularizar la situación de estos compañeros. Nosotros lo que planteamos es una titularización masiva fotográfica y con efecto cascada hasta las 48 horas y protegidas hasta las 72 horas. Así es como siempre venimos planteando estos procesos de regularización de años y años de incumplimiento de la ley.
Marce, ¿cómo
imposible? Imposible armar un proyecto tanto educativo como personal en un espacio que no te pertenece, en un espacio que no sabes hasta cuándo, en un espacio que, o sea, toda la incertidumbre que esto genera, y son miles de compañeros. Esto es un montón. Es mucho, mucho para pensar, como para organizarlo, porque ahora se les ocurrió por ahí en vez de tomarse el tiempo, pero bueno, sabemos que estamos hablando de un gobierno que la educación pública no es su prioridad y pretende el desgaste de los compañeros y las compañeras para que, ¿qué decís? Me voy, o sea, si no me pueden garantizar la estabilidad o cierta estabilidad que me permita a mí también progresar en lo personal, porque uno va a trabajar porque quiere, necesita subsistir y no lo hace cualquiera el trabajo docente, y menos en media, que me parece que esto también es importante destacar, que se ponen al hombro las escuelas, los proyectos intraescolares, y la verdad es que es admirable en muchos lugares lo que llevan adelante y cómo organizan a las y los estudiantes. Con lo poco que hay y se sigue sosteniendo la educación pública, y es gracias a los docentes.
Sí, tal cual, la verdad que el laburo que vienen haciendo es impresionante, y además se pusieron al hombro también, nada más y nada menos que una pandemia, ¿no? Y reconocer todo ese trabajo que se vino haciendo durante tanto tiempo implica también esta valorización de los docentes, de los profesores y profesoras que han hecho muchísimo durante tanto tiempo, y también sostener el vínculo con sus estudiantes tiene que ver también con darle esta titulización tan deseada desde hace ya 10 años y que es importantísimo. Yo, mi pregunta era un poco cómo se sigue, qué tienen pensado hacer en los próximos días o semanas para poder intentar lograr esta titulización, ¿no?
Mira, estamos definiendo todavía. Lo que sí, nosotros recepcionamos el acta el día viernes y se la pasamos a las compañeras y a los compañeros, planteando la necesidad de que se reevalúe esa acta en el marco de las escuelas, de asambleas y plenarios en las escuelas, y en base a eso y a lo que nos vayan planteando las compañeras y compañeros, iremos definiendo. Yo creo que nuestro objetivo ahora es la legislatura. Estamos en una época complicada, pero nosotros tenemos que ir a la legislatura, tenemos que ir a hablar con los legisladores y las legisladoras, y junto a ellos plantear esto, ¿no? La necesidad de la estabilidad definitiva de la titularización. Y ustedes hicieron referencia a los compañeros de secundaria, ¿no? La verdad que son 10 años de un golpe tras otro, desde el intento del cierre de las nocturnas, la secundaria del futuro con la voluntad de que el quinto año sea para emprendedurismo y trabajo en las empresas. Digo, la secundaria la viene remando, es un área que evidentemente el gobierno le ha puesto los ojos, así que bueno, sí, creo que las compañeras y los compañeros por lo menos merecen la estabilidad en el cargo.
Por eso, desde Certezas de a Pie, garantizar la voz de los y las compañeras que están en ese nivel para multiplicar y mostrar y contar lo que viene sucediendo. Este espacio queda siempre abierto y les damos muchísima fuerza y energía para poder sobrellevar este tramo y que realmente se consiga lo que están esperando todos los compañeros y las compañeras de la secundaria. Te agradecemos muchísimo, Marce, y bueno, a disposición para lo que necesiten, acá está Certezas de a Pie.
Gracias, compañera, compañeros, un gusto siempre charlar con ustedes.
Un abrazo. Gracias, Marcelo.
Nos vemos.
Chau, chau. Gracias, Marcelo.
Chau, compañeras, bueno, compañeros.
Vamos a escuchar un tema musical y volvemos para despedirnos en Certezas de a Pie. Thank you.
atravesado, ya nada me hace mal. Tengo el cuero más duro que un pescador del mar. Yo no pregunto más si la comida tiene sal, no. Ya nada me hace mal, nada. Yo como asado, sushi, vegano y hasta chía. Y puedo caminar bajo la lluvia todo el día. Todo depende cómo te levantes, es mental. Ya nada me hace mal, nada. Tengo confianza en mí, eso a alguno no le gusta. No lloro en los rincones, la vida no me asusta. Y cuando se termine, se tendrá que terminar. Ya nada me hace mal, nada. Se me hizo natural. Ya nada me hace mal, nada. Si invitan siempre voy, si convida siempre quiero. En la vida yo no corro, soy el último y primero. Me gusta disfrutar, quedarme hasta el final. Ya nada me hace mal, nada. Me llevo media vida a darme cuenta cómo estuvo. La media que me queda la vivo de este modo. Yo no molesto a nadie, nadie venga a molestar. Ya nada me hace mal, nada. Ya nada me hace mal, nada. Nada más. Ya nada me hace mal, nada. Nada más. Ya nada me hace mal, nada.
Estás escuchando Radio Achaitiza.
Bueno, muy bien, se va acabando este gran programa de Certeza a Pie. 26 programas en esta temporada, sacando los feriados, obvio, porque los feriados no hacemos radio porque somos todos re peronchos, así que peronches somos acá. Así que nada, 26 programas, sumale lo de los feriados, estaríamos en un 30 y pico, vamos un montón, vamos como 130, 40 programas, chiques. Vamos. Che, cuento el de los 150 y hacemos una fiesta bienvenida con Chori, hacemos algo así, ¿no? Llegamos a los 150. Sí,
siempre, bueno, metele, para siempre un Chori. Bueno, siempre, siempre, metele, dale, cuento. Obvio. Yo sigo esperando la peña igual, pero bueno, no sé, algún día
el 7 de noviembre en Arrotea 951, peña folclórica para toda la familia a partir de las 13 horas, con la clase abierta del profesor, aquí quien les habla, Juan López, vamos a hacer una clase de folclore y después música para bailar. La está rompiendo, la están rompiendo, las peñas de Flores Sur la están rompiendo, así que nada.
Pero la de Certeza de a Pie, yo banco muchísimo a Flores Sur, querido, pero vamos con Certeza de a Pie también, por favor.
Sí, bueno, sí, de a poquito, cuando cumplamos 10 años hacemos la gran peña.
Oh, no,
le está llevando un tiempo a organizarse más que a la legislatura tratar el tema de la titularización.
De mí, bien.
No, no, terrible lo que me acabas de decir.
Está muy mudado.
Dale, pero la gente está desesperada por juntarse, está bajando los números de pandemia, que ahora vienen creciendo este nuevamente.
Preocupantemente. Para que Eva está tirando chivitos. Sábado, Parque Chacabuco, ¿qué?
Que estuvo el polaco en la jornada de las juventudes.
Mirá vos. Sí.
Pero... bien, muy bien. Estuvieron así, empezó la campaña, está a full, está muy...
No, terminó ya, el 14 de noviembre tenemos que votar.
Sí, mamita, ya falta nada.
Ya estamos, hoy es 1 de noviembre. ¿Estuvieron escuchando las audiencias públicas de la Costanera Sur? Que bien, estuvo muy muy interesante, mucho... ¿Saben lo que más me gusta de estas audiencias públicas multitudinarias que con el tema de la Costanera se salieron? Escuchar a los vecinos hablándole a los legisladores, como que me parece muy interesante, ¿no? Como que esa mezcla de discurso formal que enojado, ¿viste?
Sí. Y Doña Rosa que quiere imponer su...
Me encanta Doña Rosa diciendo, porque como dijo Lustó, lo que la Reta vende, vende, que compra, compra todo. Así, y te hablan así, me encanta... La multiplicidad y la diversidad de relatos, de formas, de modos. Los argumentos son todos parecidos, ¿no? Están todos en desacuerdo con este proyecto de urbanización criminal que están haciendo acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Alguna cosita más? Ya estamos para ir a descansar.
Sí, sí, quería avisar y pasar y recordar dos cosas, dos. Por ejemplo, que la semana pasada tuvimos la jornada en las escuelas por la ley de... por la violencia de género, y me parece importantísimo nombrarlo, recordar que en las escuelas sí se trabaja la ESI, que tenemos una ley que nos ampara y que hablamos con los chicos y las chicas de todas las edades, claramente adaptado cada uno a su edad, para poder pensar qué es la violencia de género, cómo podemos erradicar ese tipo de violencia y todas las violencias, pero sobre todo las que son impulsadas hacia las mujeres. Y otra de las cosas que, hablando de la diversidad que planteabas vos también, Juan, esta semana es la Semana del Orgullo y se están dando también actividades con respecto a esto, va a estar la marcha, así que bueno, nada, recordar todas estas cuestiones que siempre trabajamos en las escuelas, que siempre pensamos y conversamos, y una de las cuestiones que también tengo un orgullo así como enorme, porque además la entrevistamos a Gabriela Mancilla, es que se estrenó la película Yo Nena, Yo Princesa, que realmente Gabriela nos ha traído en esa entrevista tanto para reflexionar, tanto para pensar cómo vivió ella toda esta transformación de su hija e hijo a mujer, y que fue la primera que ha cambiado su DNI con la edad tan corta de 6-7 años, empezar a autopercibirse como mujer. Y me parece tan interesante poder también charlarlo y hablarlo. Y tenemos que ir, vayamos, ya los estoy comprometiendo a todos y todas a ir a ver la película de Yo Nena, Yo Princesa. Solo eso.
Muy es bien, muy bien. Importante estas primeras semanas para que se mantenga en cartelera, así que vayamos en estos días. Nosotros acá estamos organizando con la familia esta semana porque no pudimos en el día del estreno, pero sí. Fue muy importante la semana pasada con una actividad muy intensa en general en los jardines, en las escuelas, y sobre todo la participación de las familias, porque al ser una jornada pensada para toda una semana hubo una serie de propuestas y se fue dando invitación dentro de la medida del protocolo, en pequeños grupos, pero personalmente con mucha satisfacción en nuestro jardín, porque las familias se animaron a escribir, a hablar, cosa que a veces nos cuesta tanto. Con el barbijo sobre todo, pero me parece que vamos avanzando, y si bien decíamos la ESI no es solamente las jornadas, son esos espacios que nos permiten encontrarnos, sobre todo con la comunidad y entre nosotras y nosotros dentro de las escuelas.
Sí, sobre todo sacarle la carga que tiene la ESI, que tiene 15 años y que todavía nos está costando fuerza de remo, implementarla y que se implemente y darnos las discusiones y los espacios pertinentes para que se lleve a cabo. Yo la tengo mañana, la jornada, con mis chicas y mis chicos, y invitamos a las familias, así que vamos a ver cómo se desarrolla y bueno, y contarles que vamos a anticipar, que vamos a pedirles el material, que compartan el material para preparar algo alusivo dentro del espacio de la UTE, acá con la representante de primaria Natalia Militi. Vamos a organizar algo para compartirles todo lo que se haya trabajado en las aulas del distrito.
Ah, maravilloso. Entonces vamos compartiendo fotos y todo lo que tenemos.
Todo. Bueno, y otra cosa, un chivito antes de irnos. El miércoles vamos a hacer un abrazo a la Escuela Indira Gandhi, porque justamente es la Reta quiere vender el predio de la escuela, quiere seguir haciendo negocio, un espacio para jóvenes y poner bares y esas cosas, cervecerías, algo de las juventudes, en vez de seguir pensando en los pibes y en las pibas. Así que el miércoles a las 10 de la mañana vamos a estar ahí en la escuela haciendo el abrazo y resistiendo que no se venda ni se vaya la escuela de ahí.
Bueno, estuviste escuchando Certezas de a Pie, este es nuestro programa número 26 del año. Compartiste con María Alfonso, con Celeste Ferro, Natalia Milite, Adrián Kaplan Krep y yo, Juan López, que estamos acá empoderados porque caminamos el barrio, caminamos las escuelas y porque no nos callan más.
Chau, chau.
Sometimes I feel like a cow.